por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración considerando la persona y la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está presente en esas tres grandes etapas de la intervención de Dios en el tiempo en que había el Padre creado el cosmos, dice el Génesis. El Espíritu se cernía sobre la superficie de las aguas y depositaba los gérmenes de la vida. El Espíritu es el vivificante. En el segundo momento cubre con su sombra las entrañas de María para hacerlas fecundas. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hace posible esta recreación en la gracia. Y finalmente da comienzo a la tercera fase en la mañana de Pentecostés, cuando se cierne sobre las cabezas de los príncipes de la Iglesia. El Espíritu Santo desciende en forma de lenguas de fuego. Ya se presenta a través del viento impetuoso. Y por eso nosotros estamos siempre invitados a decir: el Espíritu te vivifica, el Espíritu debe encontrar en ti el alma de María para que se vuelva a encarnar el Verbo en ti, y el Espíritu te va llevando a la plenitud de tu santificación y de tu misión apostólica. Y por eso comprendemos que es absolutamente imprescindible que colaboremos con su acción, que seamos conscientes, que nos percatemos de que nos vive, de que tiene esa multiforme acción, de que no nos resistamos a sus voces. Se habla a veces de que el Espíritu Santo da aldabonazos. Pues quisiera, yo no tengo mucha experiencia de lo que son los aldabonazos, pero pues ya recordamos en esas puertas antiguas, en los aguanes, puertas de madera, esas dos pues realidades metálicas, una especie de bisagra grande que se golpea contra la plataforma o la plancha de metal y suena muy fuerte. El Espíritu Santo va a dar la bonanza en nuestra alma para llevarnos a la santificación. Una acción misteriosa que no es sensible, pero que es absolutamente necesaria e imprescindible para este proceso de la vida eterna, de la vida divina, con el que tenemos que contar. Por eso San Pablo emplea muchas imágenes para ayudarnos a comprender. Habla, por ejemplo, dice: vosotros sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Pues nuestra alma es como un papel en el que se está escribiendo. Van escribiendo, el Espíritu escribe con su tinta lo que va queriendo comunicarnos, nos va mandando sus mensajes. Pero también usa la imagen de la unción. Dice en la carta a los Corintios: es Dios quien a nosotros y a vosotros nos confirma en Cristo. y nos ha ungido, como si dijera, el cuerpo que tienes está santificado, se ha empapado de un óleo, y tu cuerpo por lo tanto brilla, como se hacía en las unciones de los reyes del Antiguo Testamento, que se derramaba sobre ellos el aceite y el cuerpo quedaba brillando. Fue una refulgencia porque ha sido ungido con el Espíritu de Dios, con lo santo. Esa es, pues, la maravilla, el prodigio, aquello que le costó tanto trabajo a Jesús conseguirnos, que decía, les conviene que yo me vaya, voy a rogarle al Padre para que envíe al Espíritu, y además que esté con ustedes siempre. Y San Pablo emplea también otra hermosa imagen, que es la imagen del sello. Fuisteis sellados con el sello del Espíritu prometido. Pues efectivamente somos como una cera que ha recibido una impresión, como un troquel, y nos configura a el Verbo. Tienes un sello, tienes como la garantía de pertenencia, para siempre quedará ese sello. Lo que importante es que tomemos conciencia de esta acción, que, como decíamos, no nos es fácil comprender, y que tienen que emplearse muchas imágenes para decir, eso está pasando porque ha sido enviado por ti el Espíritu Santo. Acuérdate que es un dogma esencial de nuestra fe y, lógicamente, de nuestra piedad. Y también para tu consuelo, porque pues no eres capaz de nada si no recibes esta presencia y esta acción. Y llénate profundamente de esta convicción de que estás siendo actuado, de que estás siendo sellado, de que estás siendo ungido, de que estás siendo papel donde se escribe, de que otra vida te vive, de que no eres, pues, como un verso suelto, una persona que está haciendo una tarea en solitario, sino de que estás poseído, estás habitado. Cuida ese grandísimo regalo que le costó a Cristo morir en agonía. Cuenta con él. Dice don Álvaro: muchas veces escuché a nuestro fundador esta consideración. La devoción al Espíritu Santo, honda, ardiente, es tradicional en la obra desde los comienzos. Que no se pierda, entre signos de admiración. Pues una devoción honda, ardiente. Y para esa devoción ardiente, pues lo primero que tenemos que tener es la conciencia de que estamos siendo habitados, estamos siendo actuados, que se ha cumplido lo que el Señor nos dice: yo pediré al Padre y les dará otro Consolador. Como si dijera, miren, cuando estuve con ustedes, yo soy el Consolador, yo soy el Paráclito, yo soy el Abogado, yo soy el Intercesor, pero yo me voy a ir y les enviaré otro, así como que se meta adentro, en lo más profundo, que esté con ustedes siempre. Por eso les conviene que yo me vaya. Yo no puedo tener esta presencia, pues, de la manera física como me están viendo ustedes o como me tocan, pero el otro estará dentro. Este Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocerán porque mora en ustedes. Está morando, tiene su permanente residencia en ti. No está de paso, no somos un hotel o una casa de retiros donde vivimos un tiempo y nos vamos. No, somos una morada, siempre está. Ese es su lugar de permanencia continuada. Y acuérdate que el mundo no lo ve porque el mundo no puede conocerlo, no lo recibe. Dice, pero ustedes lo conocerán. En esa, pues, como profundidad de la palabra conocer en sentido bíblico, si ustedes lo conocerán, ustedes lo poseerán, que sea tuyo, que no esté como un extraño o como, pues, un desconocido. Ustedes lo conocerán porque moran ustedes. Pues, ¿qué diferencia hay, como hemos dicho en alguna otra ocasión, cuando una cosa se conoce y se posee, como, pues, eso, que alguien puede tener algo y realmente no ser suyo? Yo puedo tener un hermoso jardín y estar siempre, cuando paso por ese jardín, mandando mensajitos por mi teléfono y nunca abierto el jardín. Pues aunque sea mío, no es mío. Es de aquel que lo goza, que lo disfruta, que lo contempla, que aprecia los aromas, los colores, la armonía, que descubre el misterio de cada plantita o de cada animalito de ese jardín. Y no sé, lo que sea, que se acuesta en el pasto a contemplar las nubes, no es suyo. Me dice, bueno, conoce y apropiate del Espíritu Paráclito, del Espíritu Consolador. ¿Cuántas cosas buenas va a hacer en ti? ¿Cómo te estará trabajando? Y tendré que comprender que ese Espíritu es el Espíritu de Jesús. Que efectivamente lo que viene a hacer en mí es hacer Cristo. Hacer que yo sea cada vez más el sarmiento unido a la vid. Dice Jesús, el Espíritu les recordará todo cuanto yo les he dicho. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Volveré en el Espíritu. En el Espíritu que lo movía a Él, me está moviendo siempre a ser más Jesús, a amar más a Jesús, a recordarme las palabras de Jesús, los hechos de Jesús. Me voy, pero volveré. Volveré en mi Espíritu. Este es, pues, el prodigio de la unidad, de la Trinidad, es que de alguna manera no son separables. Me está dando el Espíritu de Jesús sosteniéndome como la hoja al viento. Pues que actúe siempre en nosotros, es decir, qué maravilla que pudiera yo estar siempre escuchando su voz y siguiendo sus mociones. Qué maravilla que me pudiera desde dentro mover, que no me estuviera yo moviendo por las cosas externas y que no me estuviera moviendo por aquellas partes de mi psiquismo que están heridas. Podría decir yo, por ejemplo, es que la verdad vengo a hacer oración, estoy en el oratorio 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y en el minuto número 18 empiezo a tener unos pensamientos horribles, impuros, tremendos, de lo peor que me sale. ¿Qué te pasó? Pues es que no está actuando el Espíritu en ti. En ese momento empezó a actuar tu pecado interior. Si estuviera actuando el Espíritu, dice, ven Espíritu Santo, ven otra vez, rectifica mis pensamientos, oriéntame hacia las cosas de Dios. Si no actúas tú, me caigo, me voy hasta abajo. Actúa en mí. Había un profesor en Roma que llamado don Ramón García de Haro, que ya murió, que era profesor de moral y era muy tomista, y entonces siempre con mucha vehemencia, porque así hablaba, decía, nunca se les ocurra hacer un negocio con alguien que esté en pecado mortal. No se les ocurra. Si está en pecado mortal, a la corta o a la larga, aquello va a ser un desastre. Y tenía razón, porque es que una persona que está en pecado mortal, una persona que no atiende a la moción del Espíritu Santo, pues va a acabar mal. O me va a hacer una trampa, como pasa a veces, vemos en las películas, los malos y los buenos. Los malos, pues ya consiguen su objetivo, un objetivo parcial, y resulta que ya el jefe de los malos pues saca la pistola y mató a su principal ayudante, porque ya no le hace falta. ¿Qué seguridad puedo tener de lealtad, de honradez, de fidelidad, de lo que sea, una persona que está en pecado mortal? No, pues ninguna. Y puede decir, bueno, yo también cuando no es que esté en pecado mortal, pero a lo mejor no actúa con más intensidad, y entonces voy tomando malas decisiones, voy tendiendo al polvo de la tierra, porque sé muy bien que lo mío es estar proclive al pecado. Puede ser que alguna actuación del Espíritu Santo haya en el hombre pecador. Si yo dijera que no hay ninguna actuación, no, sí hay alguna actuación, le va dando gracias actuales. Va dándole gracias, por ejemplo, del arrepentimiento, de la contrición, del remordimiento, de lo que sea. Pero una cosa es que haya gracias actuales, y otra cosa es que el Espíritu Santo, con la gracia santificante, esté permanentemente actuando y que esté dándome sus dones. Porque los dones del Espíritu Santo no vienen en el pecado. Solamente las gracias actuales de conversión. Pero una persona que está en gracia, que hace crecer la gracia, que va siendo cada vez más actuada, pues va recibiendo más intensamente los dones del Espíritu Santo, que en definitiva los dones del Espíritu Santo son como aspectos del amor, de un mayor amor. Por eso, pues, ¿cuántas veces podemos decir la oración que compuso San José María, donde le pide una mayor actuación? Así que, ven, oh Santo Espíritu, ven, ven, llámalo, que esté viniendo a ti, cuenta con el Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, qué cosa tengo que pensar, cómo tengo que decidir, dame el don de entendimiento, de consejo, para que yo decida bien. Da, ilumina mi entendimiento para conocer tu mandato. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. Enciéndeme en tu amor, que no desee yo otras cosas. Que no me engañe, me autoengañe con los sucedáneos, con los bienes efímeros, con las cosas falsas. Inflama mi voluntad. Dame tu fortaleza para estar teniendo que decidir. Ayúdame a que cada vez que me des un aldabonazo, necesitas darme aldabonazos, porque así como que si me tocas poquito, a lo mejor no me entero mucho. Dame aldabonazo. Y cuando me des un aldabonazo, que te responda. He oído tu voz. No quiero endurecerme y resistir diciendo, mañana, después, en un chepi. Ahora, no voy a hacer que el mañana me falte. Pues qué contento se puede poner el Espíritu Santo, es que siempre me haces caso. No a la segunda ni a la tercera, a la primera. Oye, ¿por qué no haces esta pequeña mortificación? ¿Sí? Oye, ¿no vais a leer este artículo que salió, este título que seguramente no te va a servir? No, sí lo leo. No, pues allá tú. Al rato te vas a tener que ir a confesar, porque te va a estar remordiendo la conciencia por no haberme hecho caso. A la primera. A la primera, no quiero endurecerme, no quiero que cada vez pues tengas más trabajo, porque se me ha hecho una costra y ya no percibo bien tus mociones. Quiero ser cada vez más fino. Dame, si es que antes no me remordía tanto la conciencia esto, pero ahora sí me remuerde mucho. Ah, qué bueno que te voy dando una mayor finura, una mayor sensibilidad en la piel de tu alma, para que pues no tengas actitudes burdas. Lo que puedo decir es que sí, no sé, antes yo hacía esto y ahora ya no, porque me remuerde, y después otra cosa y luego otra cosa, y es que, oye, no me dejas pasar una, me vas pidiendo cada vez más. Pues sí, qué bueno, ese es el proceso, es un proceso de sucesiones, de sucesivas conversiones, cada vez a más y a mejor. Más fina el alma a las mociones, ahora, que no retrase. Uno, después hago esta mortificación, ahorita no. O después hago la lectura, ahorita no. No te resistas. Lo vas a entristecer, y puede ser que diga de repente, voy a cerrar mi escuela con esta persona, porque es muy mala alumna, ¿no? No me hace caso. Anda por su cuenta. Ahora sí que, por ahí, quién sabe qué vaya a hacer. Cuidado, amárrenla. Si no está movida por el Espíritu Santo, ¿qué la va a mover? Pues sus pasiones desordenadas, su egoísmo, su vanidad, su sensualidad, su comodidad, su aburguesamiento. Pues qué triste, qué triste. Qué fracaso, pudo haber sido una maravilla, una santa. Como decía aquel, pues yo quería que fuera santo y se quedó en obispo. Mamá, fue obispo. Ojalá dijera, bueno, fue un obispo santo. No, no, se quedó en obispo. Yo quería que fuera santa y te quedaste en numerales. Nada más. No más. ¿Quién es una persona santa? Pues la que deja actuar, la que no se resiste, la que no se endurece, la que va siendo dócil, la que está atenta a estas nociones. Por eso, pues, como sabemos, una característica imprescindible, una condición que no puede faltar en una persona santa es que esté siempre escuchando, siempre atenta. Claro que, ¿cómo va a ser santa si no hace bien la oración, si no se recoge, si es superficial, si está su corazón lleno, si tiene ataduras, si tiene adicciones, si no se mete a su interior, si piensa que las respuestas están fuera, que las respuestas se las da la red informática o se las da el periódico que lee o se las da la película o el programa de televisión, ¿no? El espíritu es el huésped interior, es el maestro, pues, que va enseñando en silencio, en el silencio. Es el suave soplo, es el rocío que no se sabe a qué horas llega. El rocío que empapa la tierra y la torna fecunda. Es el calor, el fuego. Ven, Espíritu Santo. Dice don Álvaro, me atrevo a afirmar que tenemos una especial obligación de conocer y de amar al divino Paráclito. Como nuestro fundador remachó en innumerables ocasiones, nuestra única finalidad es que todos sus miembros, que todos los miembros se santifiquen y hagan apostolado. Se santifiquen y santifiquen. En otras palabras, nuestra tarea se concreta en disponernos para recibir con fruto la acción del Espíritu Santo y en ayudar a las personas que tratamos para que sean dóciles a esa acción santificadora. Estamos, como sabemos, pues nuestra tarea no es, podríamos decir, como la cura ordinaria de almas. Así vamos a hacer misas de 15 años y vamos a organizar, pues no sé, las conferencias cuaresmales de la parroquia. No, nuestra tarea es la santificación propia y de otros. Por lo tanto, dice aquí don Álvaro, me atrevo a afirmar que tenemos una especial obligación de conocer y de amar al divino Paráclito, al divino Consolado. Estamos en la onda de la santidad. Eso fue lo que nos pegó. El otro día recibí un tuit de un sacerdote que ya ven que ahí la gente pone en los tweets como la explicación de quién es más o menos, ¿no? Este mexicano, le gusta no sé qué, y para América o lo que sea ponen ahí. Este puso sacerdote católico que le tira a la santidad o algo así. Ah, pues, oye, qué bueno que pusiste eso, la verdad es que gracias por recordarme. Nosotros estamos en este asunto de la santidad. Pues nuestra obligación, es decir, acuérdate que es fruto de la cruz, el Espíritu Santo, que viene en la medida en que estés negándote, porque Jesús nos lo consigue a través de la cruz. seguirá siendo enviado aquel al que actualice en su vida la cruz de Cristo. Acuérdate que le gusta el silencio, la soledad, la profundidad, que no avasalla, que es muy fino, muy delicado. Acuérdate que mientras más dócil seas, te va a trabajar más. Al que tiene se le dará y abundará. Te va haciendo pues un movimiento como más fácil en tu realidad personal. Pues está cada vez más a gusto el Espíritu Santo en ti, se mueve con más soltura, y entonces puede aumentar el caudal de gracia, y entonces tu vida tiene una gran eficacia, porque esta se ha espiritualizado, se ha dejado llevar por el Espíritu Santo. Pues ayúdame que no te estorbe, que no materialice mi vida y que impida llevarte, que me lleves, a que no caiga en esa terrible situación de la tibieza, del aburguesamiento, de la cerrazón, de que cada vez te haga menos falta darme aldabonazos, sino que ya me puedas mover con toques, con pequeños toques, porque soy siempre atento, porque tengo que convencerme de que la conciencia funciona bien, de que es el medio que tiene Dios para irme llevando con esos toques, y de que ahí es absolutamente insustituible el que yo atienda, porque yo soy el que las percibo, o el que no las percibo. Los demás podrán ver cosas externas, pero no esa situación interior de mi propia realidad, de tu propia presencia. Pues no entristezcan al Espíritu de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Joder, qué contento estoy en ti. Me encanta estar en tu alma. Qué fácil te llevo. Pues el Espíritu Santo desciende sobre María. Si deseamos acercarnos más y más al Espíritu Santo y dejarlo actuar en nuestras almas sin ponerle ningún obstáculo, hemos de caminar de la mano de la que es, de modo especialísimo, en virtud de su maternidad divina y de su plenitud de gracia, templo vivo de la Santísima Trinidad y esposa del Paráclito. La Virgen nos lleva al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos mueve a acudir a la Virgen para que nos resulte más fácil honrar a la Trinidad Beatísima. Pues tenemos este punto de referencia tan claro. O sea, ¿sabes qué es el Espíritu Santo? Lo que es de María. Si esa actitud o ese sentimiento o esa respuesta podría ella suscribirla, es el Espíritu Santo, porque ella siempre fue movida por el Espíritu Santo. En ella fue derramado sin límite el amor de Dios, que también ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.